Y ya estamos con Claudio Orrego. Hola Claudio, tanto tiempo, gusto saludarte.
Hola Rodrigo, qué bueno escucharte en vivo y en directo y no solamente por las redes sociales.
Exactamente, lo mismo digo yo, he estado siguiendo muy atentamente tus cuentas porque has estado haciendo un trabajo súper interesante en tu Instagram, Claudio, entrevistando a todo tipo de personas de distintas tendencias políticas, y no solamente políticos. Me parece un muy bonito proyecto y quería partir felicitándote porque creo que eso es lo que más nos hace falta en estos tiempos, la conversación, el respeto, la tolerancia, la heterogeneidad. Así que creo que ha sido un muy bonito proyecto. ¿Quieres seguir con eso ahora que ya estás nominado oficialmente como gobernador y tienes que enfocar tu energía, o vas a seguir con ese proyecto?
No, sé que, bueno, primero, muchas gracias Rodrigo también por este espacio. Siempre es un placer conversar contigo de todo, de la ciudad, de los temas que nos apasionan y también de la vida. Y como tú dices, la verdad es que, mira, esta fue una cuestión que surgió un poco a raíz del tema de la pandemia. Uno medio encerrado, o sea, no medio, completamente encerrado, sin saber cómo interactuar con otro. Y surgió esta idea de poder repetir por Instagram y por Facebook estas conversaciones que han sido de verdad, para mí, una revelación. Yo sabes que soy un abogado de formación, nunca creí que me iba a gustar tanto esta como dimensión un poquito más periodística, porque la verdad es que yo tengo una conversación, pero yo también como que he visto
sí,
un poco, y hago la pella, y estudio un poco lo que la gente ha hecho, y por qué, y las cosas que piensa. Y tal como tú dices, que en tiempos en que parece que la cosa está tan polarizada, el solo hecho de conversar con personas con las cuales uno tiene otras diferencias es como una afirmación de la convicción de uno por el diálogo, por el respeto, por la tolerancia, por la construcción de un país entre todos. Y sobre todo de cara al plebiscito de un mes más, el 25 de septiembre, de octubre, siento que ha sido súper bonito. Yo que siempre generalmente soy como ahora un poco el entrevistado, esto de tener que escuchar más que hablar, y tratar de entender el punto de vista del otro más que debatírselo, siento que ha sido una súper buena escuela para mí, me ha enseñado mucho. Y me ha hecho ha sido muy bonito. Y de hecho, ayer tuve al Benja Walker, que es este cantautor joven, que tiene 28 años, la edad de uno de mis hijos, y mañana tengo a Alfredo Speig, que es un economista ya mayor. En fin, o sea, uno se puede pasear por todo el escenario nacional, y como dices tú, es muy bonito, y demostrar que se puede conversar, no a pesar de las diferencias, sino precisamente por las diferencias, es muy bonito.
¿Claudio?
Sí, te escucho.
Ay, perdón, es que te habíamos perdido un segundo. Mira, aprovecho de decir que el espectro de la gente con la que has conversado va desde Katy Barriga, digamos, alcaldesa de Maipú, hasta Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, por mostrar un solo, digamos, ejemplo o dos ejemplos. Y eso de verdad me ha parecido lo más notable, hablar con muchas personas que pueden pensar parecido a ti, pero también hablar con muchas personas que pueden pensar muy distinto a ti. Y eso hoy día, uf, no sabéis cómo se extraña, Claudio, y por lo tanto es algo que quería partir poniendo en valor, porque creo que ha sido súper positivo, y además tuve el honor también de tener una de esas conversaciones contigo. Nos entretuvimos, lo pasamos bien, hablamos de un montón de cosas. Muy bonita iniciativa.
No, oye, lo que sí, solamente me dijiste que no es fácil, sobre todo para alguien que viene del mundo más político como yo, donde las cosas tienden a verse entre blanco y negro. Mucha gente, cuando conversé con Daniel Jadue, quien también le hice preguntas difíciles, y le planteé temas en los cuales teníamos diferencias, mucha gente me destruyó.
Te hizo pebre, claro.
A los comunistas. Y después, cuando entrevisté a Joaquín Lavín, o a Walcott de Sondor, o a Felipe Kast, los del otro lado hicieron lo mismo. Entonces yo decía, oye, ¿cómo no va a ser posible que conversemos? Si al final, este país lo construimos entre todos, cada uno tiene sus posturas, que son, por supuesto, válidas, y las tiene que defender con pasión, pero tenemos que tener un espacio de encuentro, y nada. Yo creo que esta ha sido una súper buena producto no esperado a la pandemia.
Excelente, Claudio. Déjame presentarte ahora como corresponde. Por más conocido que seas, yo creo que hay ciertas facetas que no todo el mundo conoce. Claudio Orrego Larraín, máster en políticas públicas, hoy actualmente profesor visitante del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Estás de profe este año, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Así es, has sido, entre otras cosas, ministro de Vivienda y Urbanismo, entre el año 2000 te tocó en el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido ministro de Bienes Nacionales también en el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido alcalde de Peñalolén después de haber sido concejal, bueno, intendente metropolitano los 4 años completos, lo cual fue un récord, ¿cierto? Entre marzo del 2014 y marzo del 2018. Has trabajado también en el mundo privado, trabajaste en Sonda, y yo menciono todas estas cosas, además tu carrera, bueno, estudiaste leyes, tienes este posgrado en la Universidad de Harvard, eres padre de familia. Yo encuentro que todas esas cosas finalmente son experiencias que yo creo que uno demanda de alguien cuando es alguien que quiere y pretende administrar especialmente una parte importante de nuestro país. Tú hoy día eres oficialmente, ya hace una semana, nominado por la Democracia Cristiana, tu partido, como el candidato a gobernador de la región metropolitana, y por lo tanto quiero partir preguntándote, ¿qué significa eso? ¿Hay una propuesta? ¿Estás trabajando en una propuesta que la vas a bajar y compartir apenas esté lista? ¿Ya se puede esbozar un poco de cuál es un poco este proyecto? Y al mismo tiempo, ¿cómo afirmamos el hecho de que el 11 de abril del próximo año tengamos elecciones de gobernador y no sean nuevamente boicoteadas por una parte de la clase política que le teme tanto a quitarle poder al gobierno central?
Pasamos por la segunda parte. La segunda parte es que las elecciones van sí o sí. Cerca de 22 senadores ya firmaron una carta que no iban a aceptar que se modificara el cronograma, y que por supuesto estaban súper disponibles, así que si es que el gobierno de verdad tenía intención en aumentar la atribución y los recursos, bueno, que enviara el proyecto de ley y estos senadores se comprometían a tramitarla de manera muy expedita y de manera unánime. Ahora, el que todavía el gobierno no envíe un proyecto de ley para el tema de rentas regionales y no envíe proyectos para mejorar el tema de las atribuciones, solamente demuestra que hay una intención de correr las elecciones y no hacer ningún cambio más. Entonces, eso ya está firme, las elecciones son en abril del próximo año. Ahora, esto es un camino largo, Rodrigo, tú sabes cómo son las cosas en política. Yo estoy muy contento y entusiasmado con la nominación que me hizo de manera unánime mi partido, pero esto no ha terminado. Justo hoy día, mientras hablamos nosotros, se está conversando entre los distintos partidos de la oposición si es que hay un pacto para tener primaria de toda la oposición. Y eso es un tema que todavía está por verse, así que es probable que en una de esas, en noviembre de este año, a fines de noviembre, tengamos una primaria para elegir al candidato de la oposición a gobernador o gobernadora por la región metropolitana. Yo ya inscribí todos mis papeles, me la pasé ayer haciendo declaraciones de intereses, de patrimonio, firmas notariales, en fin, está todo listo, así que si hay primaria, vamos a las primarias. Y si no, iremos a la
elección. Directo a la elección. Claudio, ¿hay alguna otra persona nominada de alguno de los partidos de oposición que tú sepas actualmente, o eres el primer nominado para la elección de gobernador que vamos a tener en abril del próximo año?
Mira, puede que lo haya, pero no sé de nadie que oficialmente
yo tampoco esté
nominado. Okay. Aparte de los rumores que tú y yo sabemos.
Sí, claro. Oye, pero formalmente no.
No. Y ahora, respecto de tu pregunta, mira, para mí lo ideal es poder construir un programa de abajo hacia arriba, es decir, con mucha participación de la gente. Y de hecho, mi plan original era que todo noviembre y todo diciembre, con o sin pandemia, íbamos a hacer cabildo en las 52 comunas de la región metropolitana para recoger las inquietudes, las aspiraciones, tanto de autoridades como de ciudadanos, del mundo privado, académico, sociedad civil. Pero si es que hay primaria, yo igual tuve que inscribir hoy día, si es que se realizan, como un bosquejo de algunos temas.
Correcto.
Pero desde ya quiero decir que eso es más que un programa, era cumplir con un requerimiento que nos hacía la ley, porque yo espero que aquello que es como la sugerencia inicial que yo he planteado, después se discutan las bases y tengamos un programa que nos representa mucho. Y no me refiero solamente a los militantes de partido, sino como suele ocurrir en estas cosas, ojalá la mayoría de gente independiente, de gente que quizás no le gusta la política, pero sí se motiva por un proyecto de ciudad y un proyecto de región como el que no hemos tenido hasta ahora. Nunca hemos tenido un proyecto de región que haya sido discutido políticamente y validado en la UNA, y eso es lo más lindo de esta elección, que vamos por primera vez a poner a la ciudad con pantalones largos para que se hable de ciudad, se hable de región, veamos los problemas, y después que tengamos una autoridad por 4 años que intente, si no resolverlo, al menos encaminar la solución a muchos de ellos.
En ese sentido, Claudio, tú siempre has sido proclive a que, aunque efectivamente los atributos, las atribuciones, digamos, y los presupuestos que se consideran hoy día para este primer gobernador elegido democráticamente, aunque sean muy pequeñas? Tú siempre has pensado que es mejor partir, ¿no es cierto?, hacer la elección y desde ahí, tal como se hizo con el caso de los alcaldes, ir de a poco sumando atribuciones y sumando presupuestos, pero desde que el cargo existe, porque si seguimos atrasándolo para que sea ideal, no lo vamos a tener nunca.
O sea, mira, tan cierto es lo que tú dices, Rodrigo, que yo siempre le hago la pregunta a la gente que dice, no, posterguemos las elecciones para mejorar el cargo. Pero diga, mira, este cargo que salió es el que se pudo conseguir con una élite transversalmente centralista, tanto por el lado tecnócrata como también por el lado del Parlamento, y podríamos esperar 10 años más, y no creo que saldría algo muy distinto. Entonces, yo creo que llegó el momento de dejar de esperar y empezar a actuar. Y este va a ser un primer paso. Por supuesto que a uno le hubiera gustado que el proyecto saliera mejor, pero si te das cuenta, la sincronía que va a tener con el proceso constituyente va a ser interesante, porque como yo creo que va a ganar el apruebo el 25 de octubre, lo que va a ocurrir es que vamos a tener gobernadores elegidos que van a estar ejerciendo sus cargos, van a empezar a ver inmediatamente las dificultades, la superposición de atribuciones con el delegado presidencial, y creo que eso va a ser un insumo súper relevante para el debate constitucional, porque yo espero que la nueva constitución no tenga el estado centralista que tenemos hoy día, sino que un estado donde los municipios y las regiones, y ojalá también los gobiernos regionales y metropolitanos, tengan un reconocimiento como corresponde. Entonces, yo creo que de verdad esta es una oportunidad única que tenemos de empezar un camino de verdad de descentralización, y yo te puedo asegurar que en regiones donde hemos tenido hasta 4, 5, 6 intendentes en 4 años, el solo hecho de que tengamos una o un intendente por 4 años, que tenga que articular a todo el mundo privado, público, a los municipios, a la sociedad civil, va a generar una dinámica de desarrollo regional como la que no hemos visto nunca en nuestra historia.
Coincido plenamente, Claudio. ¿Es un cargo con reelección o sin reelección, o eso todavía no está definido?
Con reelección. Igual que los otros cargos que tienen un límite, entiendo que hay 2 reelecciones.
Ya, con reelección una sola vez, digamos.
2 veces.
2 veces.
Ahora los senadores tienen una reelección.
Perfecto.
Y los diputados, alcaldes y concejales tienen 2.
Perfecto. Estamos conversando con Claudio Orrego, quien es ya candidato a gobernador de la región metropolitana, nominado por la Democracia Cristiana. Veremos, como dice Claudio, si hay primarias en noviembre dentro de la oposición. Así que si hay primarias, ya nos ha dicho Claudio que él va a las primarias, por supuesto, y que si no hay primarias, bueno, va directamente a la elección de gobernadores por la región metropolitana en abril del año próximo. Y dentro de ese listado corto y todavía esbozado solamente y no desarrollado, ¿cuáles serían quizás los principales temas que a ti te interesaría, digamos, poner, situar y proponer como candidato a gobernador de la región metropolitana, especialmente con la experiencia de haber sido durante 4 años intendente de la región metropolitana?
Mira, yo creo que es imposible evadirse o como se llama, apartarse de lo que uno aprendió recorriendo las 52 comunas de nuestra región, tanto las rurales como las urbanas, y lo que se plasmó en esa estrategia de resiliencia Santiago, que fue un proceso muy lindo y muy participativo, que creo que sigue teniendo vigencia, aun cuando yo te diría que es muy probable que las prioridades cambien. Por ejemplo, la estrategia de resiliencia Santiago establecía todo un capítulo relativo al tema del desarrollo económico y la inclusión social. Yo te diría que es muy probable que ese capítulo de crecimiento económico va a ser, y empleo, va a ser súper importante para lo que viene los próximos 4 años a raíz de la crisis económica y social que estamos viviendo. Después hay toda una temática de ordenamiento territorial, derecho a la vivienda, planificación urbana, en la cual sí tiene herramientas el intendente actual y también el futuro gobernador a través del plan regulador metropolitano, la articulación de proyectos de vivienda, ojalá mixtos socialmente, bien ubicados, con una densificación equilibrada, ¿no? Esa atrocidad que tuvimos con los guetos verticales en el proceso central. En fin, yo creo que todo el tema de cómo constituir una ciudad más amable, creo que hay mucho, mucho por hacer. Tercero, el tema de la movilidad, siempre. Aunque no tengamos muchas atribuciones, yo justo hoy día tuve invitado a Ricardo Urtubia, que es profesor de la Universidad Católica, a un curso que estoy haciendo sobre el tema de cómo ser alcalde, la teoría de la práctica, y él nos hablaba del boom que hemos tenido en la bicicleta y cómo, no obstante, tener, no sé, el 5% de los viajes hoy día en bicicleta, apenas se invierte el 0,2% del presupuesto en realidad.
Exacto.
En ciclovía. Entonces uno dice, aunque no tengamos mucha luca y muchas atribuciones, tener una autoridad a nivel metropolitano que tenga la discusión del transporte, auto particular, autopistas, buses, metro, trenes, bicicletas y peatones, y los ponga y releve, va a ser un tema súper relevante, porque no hay ninguna ciudad sustentable ni tampoco saludable desde el punto de vista de la contaminación del medio ambiente que no tenga un buen sistema de transporte donde se privilegien el transporte masivo, el transporte de peatones y el transporte de ciclistas. Y por último te diría yo, por mencionarte, no, me faltan dos más. La cuarta sería que siempre el tema de la seguridad, si bien nosotros en Chile tenemos una policía centralizada que requiere una gran reforma, pero que depende del Ministerio del Interior, yo creo que en materia de prevención del delito, independiente que la ley no le asigne ninguna atribución al gobierno regional, al igual que no lo hacía con los alcaldes hace 20 años, es ineludible que un gobierno regional va a tener que abordar el tema de la prevención del delito en alianza con los municipios, la comunidad y también las policías y el gobierno nacional. Y por último, en materia medioambiental, tú sabes que eso lo hablamos tantas veces con el intendente, Santiago tiene grandes pasivos medioambientales, todo el tema de los vertederos ilegales, la tenencia irresponsable de mascotas, la contaminación atmosférica, el tema del agua, tanto en su dimensión de contaminación como también de preservación, te da una agenda medioambiental que, nuevamente, más allá de las atribuciones específicas que tengamos o no, debiera ser un tema de un gobierno metropolitano. Entonces, entre el empleo y la reactivación económica, el ordenamiento territorial y la vivienda, los temas que tienen que ver con medio ambiente, movilidad y, por supuesto, también seguridad, tenemos una agenda bastante llena que, por supuesto, hay que someterla a conversación con los vecinos y con las autoridades locales, pero siento que por ahí va a ir la cosa, Rodrigo, por ahí.
Súper interesante este adelanto, Claudio. Y yéndonos un poquito al plazo más corto, al corto plazo, es decir, hasta a este debate constitucional que tenemos cuando estamos allá a menos de un mes, ¿cierto?, de este primer plebiscito. Este debate constitucional, yo te he visto debatiendo, por ejemplo, en Emol TV, ahí con Iván Puduj y la Soledad Larraín, acerca de la ciudad y la constitución. ¿Es una oportunidad de meter ciertos temas de ciudad que nunca han estado en la constitución? ¿Es una oportunidad de que, por ejemplo, como mencionabas tú, el tema de la autoridad metropolitana pudiera quedar consagrado, si es que se lograra cierto consenso, ¿no?, en la constitución? Lo cual no significa que necesariamente eso va a ser milagroso y lo va a convertir, pero sí podría ser de alguna manera una cierta presión al tenerlo consignado en la constitución. ¿Cómo ves tú este debate constitucional y esta cercanía que tenemos respecto del plebiscito y considerando que lo más probable, como dices tú, es que gane la opción sí, con la posibilidad de meter estos temas en esta nueva constitución que eventualmente vamos a escribir como sociedad?
Mira, a ver, yo te diría primero que es importante que los que nos están escuchando entiendan que la constitución no es todo el edificio social que queremos para Chile. Son los cimientos y es como los planos. Ahora, construir una casa sin plano es imposible, pero creer que los planos y los cimientos son la casa también es inadecuado. Te das cuenta, puede generar falsa expectativa. Entonces, sabiendo que esto es importante y es fundamental, pero que no agota el debate de las políticas públicas, podemos entrar un poco ya a discutir cuáles son los contenidos de una Constitución. Y la Constitución tiene fundamentalmente dos grandes partes, Rodrigo. La parte dogmática, que establece principios y derechos, y segundo, la parte orgánica y cómo se estructura el Estado, entre otras cosas, para hacer valer dichos derechos.
Sí, claro.
Y en ambos temas yo creo que sí tiene sentido incorporar este gran, gran ausente del debate de políticas públicas en Chile a lo largo de la historia, que ha sido el tema de la ciudad. No basta solo con hablar de los municipios, sino aquí la realidad política es la ciudad, con todo lo compleja que significa su constitución, con todo lo desigual que es. En consecuencia, hablar de este derecho a la ciudad, que lo plantea la Carta Magna, la Carta por el Derecho a la Ciudad de Naciones Unidas, que establece la equidad de los territorios, de su financiamiento, un igualitario estándar de servicio, el solo hecho de consagrarlo, aunque sea de manera muy sucinta, aunque no sea simplemente un decálogo de miles de derechos, pero el solo hecho de hablar de estos principios, Rodrigo, el día de mañana puede alimentar, iluminar, fomentar un debate legislativo que permita, entre otras cosas, por ejemplo, que de una vez por todas, también como lo planteaba ese debate con Iván que tú mencionabas, tengamos un financiamiento equitativo del mundo municipal.
Sí, claro.
O sea, que una comuna como Las Condes de Vitacura tengan 1.300.000 pesos por habitante, versus los 160.000 pesos del Bosque, de La Granja o de La Pintana, es un grito de injusticia que clama al cielo. Y sin embargo, claro, el sistema está hecho como tal, y yo soy de los que cree que el consagrarlo, estos principios, esto, a nivel de derecho, insisto, no genera automáticamente un financiamiento equitativo, así como tampoco el establecer que todos nacemos libres e iguales en dignidad de derecho traduce que seamos todos iguales en la sociedad, pero una declaración que de alguna manera orienta hacia dónde vamos a construir la sociedad que viene en dignidad, en igualdad y en solidaridad. Y respecto al tema orgánico, que es la segunda parte, yo también creo que es bueno que se diga, por ejemplo, qué se espera de los gobiernos regionales, qué se espera de los municipios. Yo hablaba con Patricio Zapata mañana, de hecho quiero aprovechar el espacio, Rodrigo, para
por favor. Aviso,
en el Instituto de Estudios Urbanos a las 11:30 vamos a tener un foro en el que va a presentar Patricio Zapata, que es un gran constitucionalista,
un experto, sobre
el municipio y la nueva constitución, y vamos a tener a cuatro personas del mundo local que la van a comentar, que son Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, Carola Toá, exalcaldesa de Santiago y también exministra y actual académica, Mario Navarría de Colina y Mauro Tamayo de Cerro Navia, entre otras cosas porque yo creo que, como dice Patricio, el municipio es parte de la independencia nacional. O sea, el primer cabildo de la independencia de Chile fue la forma como nos organizábamos como ciudades. Y sin embargo, a pesar de que está desde el origen y que ya estaba consagrado la Constitución del 33 y después la del 25 y después la del 80, hasta el día de hoy nunca le hemos dado los recursos, nunca le hemos dado la atribución. Entonces, yo siento que cómo quede consagrado la estructura del Estado va a ser súper relevante para el tema que hablábamos al comienzo, Rodrigo, respecto de qué tipo de regiones vamos a tener, qué tipo de municipios, y si vamos a tener o no de verdad gobierno metropolitano en aquellas áreas donde hayan de verdad conurbación de varios municipios. Entonces yo al menos siento que el debate es apasionante. No estoy de acuerdo con quienes dicen que da lo mismo, que aquí lo único que se trata simplemente de salir a construir viviendas sociales, como si el dónde, el cómo, y el con qué coordinación con los servicios no fuera importante. Si algo hemos aprendido, que hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora nos lleva a una ciudad segregada, desigual y muchas veces muy injusta. Entonces, si queremos hacer las cosas de manera distinta, junto con resolver los problemas del hambre, junto con pavimentar la calle, junto con construir la vivienda social, también pensemos en las normas, en las instituciones que nos van a permitir traducir estos derechos en cosas concretas del día de mañana.
Claudio, tú que tienes muy claro la función de la intendencia, fuiste intendente 4 años, si uno compara las atribuciones, los presupuestos, el poder de alguna manera que maneja un intendente, en el caso de la región metropolitana, con lo que hoy día está escrito, digamos, y las atribuciones y presupuestos que va a manejar un gobernador de la región metropolitana, ¿qué tan distinto es hoy día ese nuevo cargo al que se va a aspirar, cierto, en las elecciones de abril, que tiene esa principal diferencia, que es una elección democrática, ¿cierto?, versus la intendencia, pero ¿qué tan distinto, qué tan mejor, entendiendo que tiene un montón de limitaciones, comparado con una intendencia, es este nuevo cargo de gobernador regional?
O sea, mira, la primera cosa buena que te diría yo es que va a tener un mandato claro. O sea, esto lo hablamos muchas veces, Rodrigo, cuando yo era, ¿cómo se llama?
Intendente. Sí, claro.
Y te decía, mira, yo no sé cuándo me sacan. En cualquier momento me voy a sacar una marcha, una inundación, y el proyecto de planificación de la ciudad, que por definición es de mediano o largo plazo, se ve truncado. Mira lo que ha pasado en la Araucanía en este gobierno. Llevamos 3 intendentes en 2 años.
Bueno, en Punta Arenas acaban de sacar al intendente por el mal manejo de la pandemia.
Bueno, otro ejemplo. En Coquimbo entiendo que acaban de sacar a la intendenta o en Atacama, por un tema también de fraude. Entonces yo digo, imagínate lo complicado que es articular al mundo privado, al mundo público, a los ministerios, a los municipios, cuando te cambian a cada rato. Entonces, el solo hecho de tener una autoridad por 4 años, creo que va a hacer una diferencia. Segundo, los intendentes nunca fueron representantes de las regiones, siempre fueron representantes del presidente o la presidente ante la región.
Así es.
Entonces yo creo haber jugado un poco este doble rol y que generó no pocos conflictos, inclusive con ministros que eran amigos. ¿Te das cuenta? Sí. Cuando un ministro anunciaba algo o una entidad pública hacía algo que no me parecía, yo terminaba inmediatamente criticándolo, pero bueno, había que tener cuidado. Yo tengo la impresión de que por fin tengamos una autoridad que le responda primero y antes que toda la región, va a generarle un contrapeso al Estado Nacional, que es interesante. O sea, ya no va a poder llegar el MOP y decir, pasa una carretera por acá y me da lo mismo lo que piensa el resto. Vamos a hacerle, la línea del metro por acá y sé que no me importa si está coordinado o no con las viviendas sociales. O sea, yo creo que vamos a tener una voz súper importante que va a mirar el todo, probablemente por primera vez en la historia de nuestra ciudad.
Ya, o sea, en términos cualitativos hay una diferencia importantísima.
Sí, y en tercer lugar te diría yo creo que recordemos que la ley también establece un conjunto de atribuciones que se le pueden entregar a los gobiernos regionales en la medida que lo solicitan. Entonces, una de las primeras cosas que yo haría, por ejemplo, sería pedir el parque metropolitano, al tiro. O sea, ¿qué hace el parque metropolitano de Santiago, que administra los parques de Santiago, en un ministerio que yo quiero mucho como el Ministerio de Vivienda, pero que tiene que ver con las políticas nacionales? Las áreas verdes de una ciudad son los espacios públicos por definición donde se construye ciudadanía, democracia, integración social, y eso debería ser parte de un proyecto regional. Entonces, te das cuenta, yo siento que van a empezar a surgir temas, ¿para qué decirte? La CETRA, la Secretaría de Planificación de Transporte Metropolitano.
Sí, claro.
Depende del ministerio. Entonces, ¿pero cómo? ¿Pero qué tiene que hacer un Ministerio Nacional de Transporte y Telecomunicaciones planificando los semáforos de la ciudad? Eso le corresponde a la ciudad. Y así creo yo, sin prisa pero sin pausa, más temprano que tarde, vamos a ver cómo el gobierno metropolitano, en este caso el gobierno regional metropolitano, va a empezar a poner temas, a exigir, a hacer contraparte, también va a aprovechar los recursos que tiene, que no son tantos, pero no son tan pocos, porque son el gobierno metropolitano ayuda a financiar la línea del metro.
Indiscutiblemente va a ser una buena plataforma para tratar de lograr llegar algún día a ser una autoridad metropolitana como Dios manda.
Por supuesto, y te digo una cosa, yo creo que la gente también se lleva un error, porque claro, yo como intendente aparecía mucho en la tele, pero si tú me preguntáis cuántas atribuciones tenía sobre Bob, sobre Champón, ni una, po.
Así es.
Ni una, yo me hacía codazo y me metía y le pedía a Andrés Gómez López, que era el ministro de Transporte, que me invitara a discutir los temas de transporte de Santiago, pero no porque estuviera en ningún lado escrito, sino porque cuando alguien vive con pasión esta idea de una ciudad integrada, justa, armónica, sustentable, inteligente, sí, pone la actitud que tú quieras, uno se mete donde no lo llaman.
Bueno, fue simbólico poner el cuadro de Benjamín Vicuña Mackenna, tu antepasado, además, en la oficina de la Intendencia, como para decir, es lo que hizo en 3 años, o sea, ojalá yo pueda hacer un 10% en 4 años si los tengo, que al final obviamente los tuviste. Pero eso también era como, había una mística ahí, ¿no?, de ser, además, descendiente directo del primer y gran intendente de Santiago.
Bueno, eso es como digo yo, son zapatos de gigante, de ponérselo. Pero al menos sirven de inspiración. O sea, yo creo que cuando uno piensa y lee los escritos de Vicuña Mackenna, él siempre pensó la ciudad en grande. Y la pensó para todo, ¿no? Claro, la gente dirá, es que Cerro Santa Lucía era si tú querías, porque él quería traer un pedazo de París a Santiago. Ahora, transformar un peñón de roca y transformarlo en el parque maravilloso y espacio puro que tenemos hoy día, por Dios, que le hizo bien a Santiago. Pero él también se preocupó de las cloacas y de la salud y los temas sanitarios de todo el barrio de La Chimba y de la canalización del Mapocho y el camino de la cintura que es el actual Vicuña Mackenna. O sea, fue mucho más que solamente el Cerro Santa Lucía. Fue como, yo creo que fue el primero que tuvo una visión de la ciudad como un todo. Y yo creo que, claro, varios años después, ciento y tantos años después, esto es una ciudad mucho más grande, de ciento y tantos millones de personas, muchas comunas, muchos problemas. Sin embargo, a todos nos hace bien. Y yo creo que en eso, una palabra también para mí, amigos alcaldes y alcaldesas. Pero si algo yo entendí, porque yo fui alcalde antes de ser intendente, es que el intendente no tiene que competir con los alcaldes, en ninguna manera. El intendente o el futuro gobernador va a ser un gran aliado de los alcaldes. ¿En cuáles temas? En aquellos temas que no se pueden resolver comuna por comuna de manera aislada. Ni el transporte, ni el medio ambiente. O sea, cuando
la basura es otro tema también, ¿no?
Como para los operativos contra la basura ilegal, los alcaldes estaban felices, hasta el día de hoy, el alcalde de Huil, la alcaldesa de La Quintana, se recuerdan los operativos que hicimos con carabineros, porque estas eran verdaderas mafias de la basura ilegal de Santiago. Y sentamos en la mesa de la Cámara de China de la Construcción, y sentamos a los jueces de policía local. O sea, yo creo que quienes creen que el actual intendente tenía muchas facultades es porque simplemente ignoran lo que era este cargo en verdad. Ahora, sí va a haber una tensión, eso no te lo puedo negar, con el delegado presidencial, porque lamentablemente la ley no le entregó la facultad de coordinar los servicios regionales al nuevo gobernador. Y yo te puedo asegurar que en todas las regiones de Chile, lo primero que va a hacer el gobernador, independiente de quién haya nombrado al Seremi o al director del servicio regional, es convocar una reunión.
Sí, claro.
Ahora, si es que el delegado convoca a la misma hora, vamos a tener un problema. Y ahí va a haber una tensión. Pero yo creo, como también conozco la dinámica territorial, donde hay que hacer que las cosas pasen y uno no se puede ir peleando con todo el mundo, yo espero que predomine el bien común y que en la marcha vayamos arreglando esta ley que salió con problemas, pero que al final nos permite tener, ¿cómo se llama?, iniciar un proceso que hasta ahora era un sueño de mucha gente.
Así es. Claudio, quiero comentar un tuit que hiciste hace 4 días. Dice: luego de 4 años de participación ciudadana y de haber aprobado un nuevo diseño y transformación radical, Carla en Acción, que es el Twitter de Carla Rubilar, dejó sin efecto un proyecto aprobado de 6.000 millones por el GORE para reinaugurar. 3 años después, exactamente lo mismo que había. Una pequeñez. Esto a propósito de un tuit que hace justamente Ricardo Urtubia, de quien estábamos hablando, que cuenta que fue con su familia al Mapocho Pedaleable, que hoy día tiene este nombre provisorio, que es el Mapocho Cicloparque, donde dice que vio exactamente lo mismo que años atrás. Entonces pregunta, ¿qué es lo que se reinaugura? Y se lo pregunta, obviamente, al actual intendente Felipe Guevara, a la ministra de Transporte, a la alcaldesa de Providencia. Coméntanos un poquitito, porque obviamente lo que sí tiene facultad de hacer un intendente es de votar los proyectos del intendente anterior. Y eso sí que lo hemos visto,
¿eh? Mira, yo creo que no hay nada más fácil en la vida que detener el avance de los demás. O sea, eso no cuesta nada. Basta un poquitito de pequeñez y algún sentido de voluntad, porque sacar las cosas del sector público, Rodrigo, para quienes no han estado nunca, es lo más difícil que te puedes imaginar. Este proyecto, tú sabes que los dos proyectos que echaron abajo este gobierno, la que me da más rabia a mí es que fueron precisamente dos proyectos que nosotros elegimos porque no eran de nosotros, porque venían de antes. En el caso del Mapocho Pedaleable, como tú sabes, surgió un grupo de estudiantes de la Católica, después movimientos que hicieron esta intervención en el río para que la gente bajara, se consiguieron plata, después los ayudamos, pero este es un proyecto que partió, primero, con la ciudadanía, cosa que rara vez ocurre en el Estado, generalmente el Estado impone proyectos y después consulta. Aquí este era un Estado que estaba escuchando a la ciudadanía. Y más encima inició, nada menos que con la actual ministra Hood, cuando era su secretaria de Piñera 1, un estudio para hacer el Mapocho Pedaleable. Entonces dijimos, mira qué buena idea, esta idea viene del gobierno anterior, nosotros la tomamos, la empujamos, como probablemente no vamos a ver la lista, el futuro gobierno la va a tener. Ahora, ¿qué pasó? Nos metimos, fue más difícil que no te explico, poner de acuerdo al MOP, con el Ministerio de Bienes Nacionales, con la gente del Consejo de Monumentos Nacionales, por ahí, por el tema del parque forestal, con los vecinos, con 4 alcaldes, o sea, fue un parto de 2012. Y al final hizo el diseño, se consiguieron los permisos, y además aprobamos la plata. Este fue un proyecto que fue votado, ¿te acuerdas perfectamente?
Sí, claro.
En el Consejo Regional, 6.000 y tantos millones de pesos para un proyecto que era mucho más que una ciclovía. Po. La gente no entiende que el proyecto definitivo era recuperar parte de la ribera para que la gente pudiera disfrutarla caminando en familia. También había un espacio de ciclovía. No era solamente el tramo que tenemos hoy día, era desde el Costanera Center hasta el Parque Los Reyes. En fin, una intervención de escala ciudad.
Ahora, perdona, déjame hacer una precisión, Claudio, porque este Mapocho Cicloparque sigue siendo una especie de piloto y se supone, y esto fue la última información, yo la tuve recién, digamos, finalmente en marzo, no he tenido información actualizada, pero el proyecto que reemplaza, ¿no es cierto?, después de haber bajado el proyecto que diraste tú, y vuelve con otro nombre y le ponen Paseo Fluvial Río Mapocho, es el proyecto que se supone que reemplaza al proyecto del Mapocho Pedaleable y que estaría, no sé si en su fase de diseño, en qué fase, y que no es exactamente lo mismo que este Mapocho Cicloparque que se acaba de reinaugurar por tercera o cuarta vez, que es provisorio. Entonces, solamente lo pongo como para ser más preciso, independiente que entiendo perfectamente el espíritu de lo que estás diciendo.
Ahora mira, lo interesante es que cuando, yo me acuerdo perfectamente la primera polémica, es que llegó la intendenta y dijo, tengo dudas de si esto es legal o no.
Claro, y lo mandó a Contraloría.
No esperó el resultado de la Contraloría y lo mató, hizo otro proyecto. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que participa, la gente que se da un rato para ir a las reuniones que convoca el Estado, porque que tiene la secreta esperanza que el Estado la va a escuchar, cuando va, participa, se aprueba algo, se discute, se aprueba democráticamente, y la autoridad que viene sin ningún otro argumento que un capricho lo echa abajo, la pregunta es ¿para qué participo? Lo mismo pasó con la Nueva Providencia. O sea, Rodrigo, tuvimos un concurso internacional. Ese era un proyecto que había partido de una iniciativa también de la actual ministra Gloria Hunt, del Ministerio de Transporte de Piñera 1, con el CEDEO de la Católica. Por eso lo tomamos. Oye, yo senté en una mesa a la alcaldesa en ese momento de Providencia, la alcaldesa de Santiago, que después cambiaron los alcaldes, así que también después fue con Matei y con Felipe Alessandri, que lo partió con la, ¿cómo se llama?, con la Carola Tobá y con la... ¡ay! Esa alcaldesa de Providencia. ¿Cómo fue el nombre?
Ah, bueno, José Ferrazuri.
La José Ferrazuri, sí, sí. Más, por supuesto, Gonzalo Navarrete, Lo Prado, y también el alcalde de Estación Central. Entonces, te digo esto, ¿por qué? Porque hicimos un proceso internacional. Era un proyecto que venía del gobierno anterior. Se convocaron a más de 15.000 personas a participar en distintos niveles para influir en el diseño. Se modificaron, se hicieron los estudios de ingeniería. 3.000 millones de pesos se invirtieron.
Me acuerdo, perdona, te voy a interrumpir, la entrevista que le hice al arquitecto de Lion Bosch, que era la firma que ganó el concurso. 1.000 horas de trabajo invirtió el estudio de arquitectura en ese proyecto. 1.000 horas de trabajo.
Era un consorcio internacional. O sea, imagínate la credibilidad de Chile, de que tú convocas a todo el tema internacional. La credibilidad ante la ciudadanía, de que vas a hacer algo transformativo, no pavimentar 2 metros de vereda, por no hacer una placita, no. Remodelar la principal avenida de Santiago y de Chile, que atraviesa por 4 comunas, que tiene 12,5 kilómetros, como la mejor ciclovía y más larga de todo Chile. En fin, ¿para qué decirte las veredas, el reglamento patrimonial? Y sin embargo, llega el nuevo gobierno, y sin decir agua va, sin dar ningún argumento, lo echa abajo. Entonces, ¿sabes lo que pasa con este tipo de actitudes? Y te menciono 2 proyectos, han habido muchos más, pero estos 2 proyectos son emblemáticos por la envergadura, por todo lo que la gente que participó, profesionales, técnicos, ciudadanos, proyectos de continuidad, pues Rodrigo, o sea, los elegimos porque era una manera de demostrar que podíamos construir ciudad entre varios. Y lamentablemente, yo lo que leo es que por razones más bien de carácter político, es decir, no me gusta el exintendente, no queremos aprobar un proyecto que se identificó con él, a pesar de que no son ninguno de los 2 ideas mías. Te lo digo con mucha humildad. Estas son ideas de otros. Pero bueno, el rol de la autoridad no es ganarse el Nobel de la idea, sino ojalá aprovechar el poder que tiene, por el tiempo que lo tiene, para impulsar las ideas de otros y hacerlas realidad. Estos 2 casos, lamentablemente, creo yo, dan una señal que es muy mala y que lamentablemente va a hacer que en muchos lugares, cuando lleguen otras autoridades, la intención sea la revancha. Y tú sabes que, como decía Gandhi, cuando aplicamos el ojo por ojo, terminamos todos ciegos. Y eso, pucha, que le hace daño a la gente.
Los que más perdemos somos los ciudadanos. Y te voy a hacer una pregunta que pareciera no tener nada que ver con lo que estamos hablando, pero quizás sí. ¿Qué te parece que Renca sea prácticamente la única comuna grande de la región metropolitana que no ha salido de cuarentena?
Mira, yo en esta materia tiendo a estar con el alcalde Castro.
O sea,
¿en qué sentido?
Yo también.
Él dice que mucho antes que el ministerio, cuando el ministerio ninguneaba a los municipios, cuando el ministerio se las daba de Superman y creía que podía hacer todo a nivel central sin escuchar ni las voces de los alcaldes ni tampoco las voces de los técnicos. Pero el municipio de Renca empezó un proyecto propio con el proyecto Centinela, que es un proyecto de trazabilidad que no tenía el gobierno nacional, que no tenía el ministerio. El ministerio estaba preocupado de los respiradores, no estaba preocupado de hacer la trazabilidad. Ellos, y además trazabilidad desde el punto de vista proactivo. O sea, le iban a buscar a la gente donde pudiera haber contagiado. Entonces, que después de 2 meses, ellos sean la única comuna que está sin descontaminar, porque aparecen con una tasa de positividad mayor, cuando son la única o la comuna que más esfuerzos ha hecho de testeo, me parece que no tiene sentido. O sea, y es más, cuando él mismo dice que las 7 comunas que rodean la comuna de Renca están desconfinadas.
Claro, entonces, es una locura. Que
se mantiene el confinamiento formal, pero la gente ya no lo respeta. Y no hay nada peor que cuando las normas no se respetan porque terminan siendo inútiles. Y yo creo que en esta materia ha habido un exceso de flexibilidad por parte del ministerio. Yo creo que o nos confinamos todos o nos desconfinamos, pero jugar a que yo puedo tener una comuna rodeada por 7 comunas y mantener la cuarentena y eso va a funcionar, creo que no entender cómo funciona la ciudad. Y por otro lado, seguí la polémica entre espacio público y cómo se llama el ministerio, y lo que decía Espacio Público no es que hubiera cohecho, no es que nadie estuviera pagándole a nadie para salir o echar al desconfinamiento. O sea, es que cuando a mí me sacan del confinamiento porque tengo poco positivo, el incentivo, como de hecho demostró el Espacio Público, como lo están haciendo algunas comunas como San Miguel, es que yo empiezo entonces a testear a gente que no es, que tiene menos probabilidades,
sí, claro,
de, o abiertamente bajo el testeo. Entonces, yo siento que aquí se le ha cargado la mano probablemente al municipio que más ha hecho en materia de trazabilidad y que lo hizo además primero. Así que es doblemente injusto, y además un despropósito, porque no entiende que la ciudad funciona integradamente, no funciona por barrio y no funciona simplemente por calle.
Claudio, ¿y no hay olor a revancha política ahí también?
No, de eso no me atrevería a decirte, para serte franco, pero porque, no sé, porque hay alcaldes de todos los signos políticos que están dentro y están fuera, pero objetivamente yo te diría que, ¿cómo se llama? Yo creo que ese tipo de cosas hay que tener cuidado cuando un municipio se saca la cresta haciendo un trabajo que parece inoportuno, y después tenemos, ¿cómo se llama?, una decisión de la autoridad que termina como castigando al que hizo bien la pena.
Interesantísimo. Nos quedan solo unos segundos y te quiero preguntar muy cortito tu opinión sobre la venta del edificio de Correos de Chile en la calle Exposición. Un edificio con una arquitectura moderna de altísima calidad, lo estuvimos conversando aquí el día lunes con Pablo Altiques, que se ha puesto en venta, un edificio público que además es una joya de arquitectura moderna que debería ser, sin duda, creo yo, monumento. ¿Cuál es tu percepción de eso, Claudio Rego?
Mira, yo no conozco el caso, así que no me quiero referir a este caso en particular, lo digo. Yo siempre he creído que tenemos que mejorar nuestro sistema de protección del patrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces, por establecer como una suerte de inamovilidad, de intocabilidad de ciertos recintos, terminamos matándolos un poco, porque la gente no invierte en ellos, se caen a pedazos, y el Estado nunca va a tener todo el dinero suficiente, sobre todo cuando hay hambre, cuando hay desempleo, cuando hay otras necesidades, para poder recuperar y mantener. O sea, hay que buscar mecanismos que permitan preservar, pero también que haya inversión privada. Yo en eso creo que no hemos logrado. Yo recuerdo todavía recorriendo parte de México, San Miguel de Allende, Querétaro, Guanajuato, y me impresionaba que muchos edificios patrimoniales eran hoteles, eran que estaban súper bien cuidados, que se mantenían súper bien desde el punto de vista arquitectónico con patrimonio de la ciudad, pero que tenían un privado que también podía usarlo. Porque si al final dependemos solo del erario público para proteger el patrimonio arquitectónico chileno, vamos a ver, como tú has visto muchas veces, pues todos incendios en Valparaíso, a cada rato, nadie cuida ni la electricidad, ni las inversiones. Entonces, yo siento que tenemos que buscar un mecanismo que permita compatibilizar. Si es vender para votar y construir una torre de 50 pisos, absolutamente en contra. Pero si es vender para que algún privado lo invierta y haga algo interesante manteniendo el carácter arquitectónico, yo creo que hay que mirarlo con ojos posibles.
Me parece súper interesante tu respuesta. Claudio Rego, muchísimas gracias por esta conversación. Te deseamos todo el éxito y que pueda ser finalmente el candidato, ojalá, de la oposición completa para el cargo de gobernador de la región metropolitana en las elecciones de abril del próximo año. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por esta conversación.
Oye, muchas gracias a ti, Rodrigo, y como yo siempre lo hago, pero no va a ser esta la excepción, ¿eh? Yo creo que tú ya te ganaste hace rato el título honorífico de gran embajador de Santiago. Yo soy uno de tus fieles seguidores de Santiago Adicto, en todos los espacios virtuales y no virtuales. Le hace bien a alguna ciudad que haya alguien como tú, con tu gran grupo de colaboradores y también de seguidores, que resalte lo bueno en esta ciudad. Yo soy súper consciente, hoy día hablamos harto de los pasivos de Santiago, la desigualdad, los problemas de crecimiento inorgánico, los problemas de movilidad, de contaminación, pero hay tantas cosas lindas de Santiago. Así también es, que ya hemos hablado en otras ocasiones y que tú te encargas de resaltar. Así que si en algo vas a tener conmigo un aliado, sea electo o no, gobernador de Santiago, es en promover el orgullo por nuestra ciudad y por nuestra región, y también un sentido de una visión común que nos permita sentirnos orgullosos de ello.
Muchísimas gracias, Claudio, por tus palabras. Un honor. Un gran abrazo.
Un abrazo grande. Que estés muy bien. Chao, chao.